Gutiérrez, el nuevo tema recoge el ambiente de protesta creado con la canción Patria y Vida en respuesta a la represión en la isla y que se presentaron en febrero pasado cuando populares cantantes cubanos, John Muel Romero, Bessemer Bueno, El Osorbo y El Funky y el grupo Gente de Zona. Hasta aquí las noticias en Radio Martí, les informó Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 30 de abril. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por nuestro técnico Tomás Areaga y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general del espacio. Hablaremos sobre el tema del COVID, prioridad, el tema de la situación del movimiento San Isidro, que durante esta jornada ha promovido pues la participación de... Salgan a la calle, a parques públicos, a lugares, pues artistas, incluyendo la propuesta que había a razón del mediodía para que los cubanos acudieran ahí al Parque La India, en Jesús María, en La Habana Vieja, en apoyo pues al sexto día ya que cumple la huelga del artista independiente y fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Hablaremos de todo esto, la situación también del COVID. Tendremos también información sobre lo que está pasando el activista Eldris Pozo, allá de la Alianza Oriental en Santiago de Cuba. En el panorama informativo hasta ahora de la tarde, pues hacen titulares: el régimen responde con detención y arresto domiciliario a la campaña promovida por el movimiento San Isidro en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara. Abril, el mes más letal en Cuba por el COVID-19, se reportan otras 12 fallecidos y 1.046 nuevos casos de COVID en otra jornada de alto índice en el territorio nacional. La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia, acompañado de los territorios de Santiago de Cuba, y con 50 casos, y Matanzas con 49, además de la provincia de Granma con 40 casos también. Todos los territorios muy complicados. Mala racha, así califica el gobernante Miguel Díaz-Canel el agravamiento de la pandemia en el territorio nacional. También hizo noticia el pedido a la Unión Europea de suspender acuerdo con Cuba, señalando como referencia el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. Y el PEN América denunció que los artistas independientes en Cuba están bajo una presión implacable y despiadada por razones políticas por parte de la dictadura. Nos vamos ya con nuestro primer invitado. Establecemos el contacto a esta hora de la tarde, 2:09 en vivo, ahí en Torrientes, Jagüey Grande, Matanzas, con el activista Alexander Águila Sosa, delegado del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel en el territorio, expreso político, activista de derechos humanos, opositor, golpeado el pasado martes por la policía política, y la fuente que tenemos ahí para hablar sobre el tema del COVID. Buenas tardes, Alexander.
Alexander, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alexander. ¿Cómo estamos el viernes? ¿Sigue el confinamiento?
Bueno, sigue el confinamiento en lo que es las periferias de las entradas y salidas del pueblo. Desde el martes me cocinaron la golpiza. No ha venido más ni un tropa especial, ni ha venido más nadie, excepto ese sector, que es el único que he visto por ahí arriba. Los militares nada más que eran para el martes.
Increíble. Ahora, Alexander, ¿cuál es la situación? Matanzas sigue siendo un territorio bien complicado con el COVID. ¿Qué se dice? ¿Cuál es el tema de la alimentación? ¿Cómo anda la gente ahí en Torrientes?
El tema de la alimentación es muy recio. Seguimos confinados de una manera u otra, no podemos salir ni entrar del pueblo, no podemos trabajar, no podemos hacer nada, pero no han vendido nada al pueblo, no le han traído alimentación al pueblo, no le han traído nada por los CDR, ni por liberados, ni por ninguna parte ha entrado con alimentación de pueblo, excepto el poquito de la canasta básica que normalmente le pertenece en cualquier tiempo.
¿Y los centros de aislamiento?
Y los centros de aislamiento siguen presentando problemas con el agua, las condiciones que no están adquiridas las normalmente, las que lleva un ser humano, ¿entiendes? La alimentación no es muy asequible tampoco y hay quejas sobre esas cosas y sobre las atenciones a ciudadanos que están allí aislados. Es lo que me ha llegado.
Ahora, Alexander, independientemente de que ya las tropas especiales se sabe que vinieron los buenaneros para darte la paliza el pasado martes, a pesar de que ya no están y usted se mantiene la restricción de que están confinados a partir de las 6 de la tarde, no se puede salir a la calle y el viaje intermunicipal no se puede salir de Torrientes.
No se puede salir para, te explico, en las periferias, en las entradas y en las salidas del pueblo todavía están las carpas. No dejan salir a algunas personas como Alexander Aguilar Sosa y algún otro, ¿no? Pero sí salen y entran algunas personas que viven o apoyan el régimen de cierta manera para poder sobrevivir o creen ellos que están sobreviviendo. Y algunas personas sí salen y entran. Esto es por entre comillas, ¿me entiendes? Pero la confinación del pueblo, gracias a Dios, este pueblo se ha ido redimiendo solo y se confina solo. Ya ahorita, más o menos esta hora, ves pocas personas, y ahorita un poco más tarde ves menos, y ves, las personas se están cuidando solos. Le doy gracias a Dios por eso, porque nos estamos cuidando nosotros mismos, y hemos ido, hoy salieron nada más que 6 casos aquí en Hawái, de 48 de la provincia. También quiero seguir diciendo de que la mayor parte de los importados que tenemos en el país son de procedencia rusa. De procedencia rusa, los rusos, la doctora procedencia rusa que está entrando aquí está trayendo también este virus.
Si te refieres a los turistas de Varadero.
Sí, a los turistas y a los, dicen ellos que son cubanos residentes de Rusia, pero bueno, son igual, vienen de allí.
¿Cómo no, Alexander? Sí, adelante.
Quería darte un dato que me llegó hoy por vía normal de mi gente mía, el muchacho, me acabaron de confirmar de que el muchacho que me atacó por la noche junto a los Boinas Negras trabajaba de policía.
No me diga. Es un oficial del Minin.
Sí.
Es un oficial del Minin, ya tú sabes.
Eso fue por casualidad, era del Minin por casualidad.
Sí, por casualidad, ¿no? Sí, es un oficial del Minin por casualidad. Imagínate sí. Tú. Bueno.
5 buenas negras por casualidad y el casualidad que era Alexander Aguilar Sosa. Todo era una casualidad.
Sería bueno que en algún momento. Si no te es un grave problema, ir ahí a jefe del sector y decir, mira, ya tengo la identidad del que me golpeó por si te interesa entrevistar. Se llama fulano de tal y es un policía. Es increíble.
No, ya me dijeron que lo llamaron allí.
Ah, lo llamaron.
Parece que para que crean de que estaban hablando de mi problema, no estaban hasta tomándose una copita o celebrando de que me habían golpeado.
Exactamente. ¿Cómo no, Alexander? Nos mantenemos informando. El lunes lo haremos nuevamente. Gracias, Alexander Águila Sosa. Y cuídese mucho ahí en Torriente, en Matanzas, por municipio de Jove Grande, donde la situación sigue muy complicada. Vámonos por su importancia a la capital cubana. Cojima, La Habana del Este, el contacto con la periodista de Cibercuba, periodista independiente y activista de derechos humanos, Ileana Hernández. Ileana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y bueno, Tomás, está pasando ahora mismo. Se acaban de llevar detenidos a varios jóvenes que se estaban manifestando ahí en Obispo. Dicen yo, según lo que me estoy enterando ahora, fue algo que quedó súper bien porque era algo que no esperaban. Ellos estaban sitiando el Parque de la India, que era donde iba a hacer la actividad, donde había convocado.
¿Y los activistas fueron para otro lugar?
Sí, fueron para otro lugar.
Bien, ¿y se sabe algunos nombres los que estaban ahí?
Bueno, allí estaban Esteban Rodríguez, y es que imagínate, no te puedo dar ahora mismo todos los detalles, pero no sé si Carolina Barrero habrá llegado también hasta allí, pero bueno, eso es algo que está pasando ahora mismo.
Está fluyendo en este momento.
Sí, está pasando.
Sí, porque el régimen había convocado a trabajadores de La Habana Vieja a sumarse al operativo allí en el parque, ¿no? En el Parque India. Esto es en Obispo, pero también, ¿eso es Habana Vieja también?
Sí, Obispo de Habana Vieja.
Habana Vieja. Bueno, eso está pasando en este momento. Entonces, parece ser que sí se dio la actividad. ¿Cuál es el escenario, Ileana, que enfrentan ustedes hoy? ¿Has sabido tú algo de Luis Manuel en esta jornada?
No, hoy a Luis Manuel desde ayer que hizo la directa le tumbaron otra vez el internet. Hoy no hemos sabido nada porque estábamos pendientes a lo que iba a pasar ahora a la una. Y ver la situación que estaba pasando en La Habana, ¿no? Porque como todo, el parque estaba militarizado, no pudo llegar nadie hasta allí, pero al final se pudo hacer algo de otra forma.
Bueno, aquí tenemos imágenes de lo que está pasando ahí en Obispo, cortesía de nuestra productora. Están ahí todavía en este momento, Ileana, están en el piso, ahí están ahí cuando lo están deteniendo. Vamos a escuchar un poquitico, vamos a escuchar, Ileana, lo que está ocurriendo hoy en vivo en este momento. Escucha. Presencia, Ileana, oye a las personas hablando, dándole el apoyo al pueblo.
Sí, la gente gritaban patria y vida y hubo mucho apoyo.
Los tienen detenidos ahí, evidentemente. Estamos escuchando en vivo lo que está ocurriendo ahí hasta ahora en la calle Obispo. Están encadenados, Ileana, para evitar que se los lleven.
Sí, así es.
Bueno, eso es lo que está ocurriendo, Ileana. Se dio, lo hicieron muy bien. Ahí están, evidentemente van a ser arrestados.
Esa es la respuesta al reportaje que hizo anoche el tirano, es porque él habla como si fuera un tirano más, ¿no? El cómplice de la dictadura, Humberto López, que dijo que el pueblo no se sumaba, y el problema es que el pueblo no le dan tiempo a que se sumen. O sea, yo ahora mismo llevo no sé cuántos días sitiada, desde el día 9, los demás también, los que se pueden escapar pueden llegar hasta los lugares, pero si nos dejaran hacer, ellos verían que el pueblo sí está con nosotros. Lo que pasa es que con tanta represión, y ellos enseguida atacan al momento y se llevan a todo el mundo detenido, pues no le dan tiempo al pueblo a que se sume. Eso es lo que pasa en Cuba.
Ileana, finalmente, tú sabes que abogados independientes cubanos han dicho en este espacio que independientemente de las incongruencias y la ilegalidad en Cuba, existe la manera de acusar a este tipejo, Humberto López, que es un difamador, un calumniador de activistas sin tener evidencia ninguna. Sería bueno que la sociedad civil en masa acudiera a la fiscalía, porque este hombre usa los medios de comunicación para arengar, incluso echarle arriba al pueblo y a los represores, a los activistas de derechos humanos.
Sí, existe la vía, pero te digo una cosa, yo también tengo denunciado al MININ, por ejemplo, entonces lo podemos hacer y estoy dispuesta a hacerlo, pero Tomás, sería para demostrar una vez más que en Cuba
no hay separación de poderes, claro,
porque no le va a pasar nada a Humberto López.
Vamos a poner otro pedacito, Ileana, de lo que está ocurriendo, se lo están llevando en este momento.
Sí.
Ya los están cargando, lo están montando en la patrulla. Mira a las personas.
Qué bien, sí, la gente, qué bueno estuvo, por Dios.
Increíble.
Yo no lo puedo ver porque sabes que tengo muy baja conexión y no me permite ver vídeo, pero estoy muy emocionada.
Es el pueblo ahí gritando patria y vida en apoyo a los activistas, muchas de ellas mujeres. La verdad que me honra, ¿no?, lo que han hecho estos activistas ahí en este momento.
Ileana, hoy le hemos demostrado a Humberto López que sí convocamos.
Que sí se convoca. Mucha suerte, Ileana. Y nos mantenemos en contacto. Vamos a seguir con nuestro próximo invitado acá en nuestro espacio. Pues vamos a establecer el contacto ahí en la capital cubana con el periodista independiente Enrique Díaz. No sé si tenemos a Enrique ahí en la línea. Enrique, ¿estás ahí? No tenemos a Enrique todavía. Vamos a ver si establecemos el contacto en La Habana con el periodista Enrique Díaz para seguir conversando sobre la situación del COVID y también pues los activistas cubanos. Varios de ellos arrestados ahí ahora en la calle Obispo, como lo prometieron en apoyo a Alcántara, salieron y se les sumó una cantidad sustancial de residentes que estaban gritando también patria y vida. A pesar de lo que dice Humberto López, pues evidentemente sí, hay cubanos que saben lo que es patria y vida y que sí, pues le están dando seguimiento a este tema. Pues es lo que ha estado pasando. Y esperamos pues tener el contacto ya con otro activista de derechos humanos. En este caso se trata de el periodista independiente Enrique Díaz, que lo tenemos ya desde Maranhão, la capital cubana. Enrique, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Enrique?
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes. Enrique, nada, brevemente vamos a hablar de COVID, pero ante todo, como habían propuesto los activistas que querían salir a la calle hoy al Parque La India, ahí en Jesús María, todo era un fake. Realmente fueron a la calle Obispo en La Habana Vieja. Hemos visto imágenes en Facebook ahora mismo cómo estaban los activistas apoyando y a Luis Manuel Otero Alcántara. Pero lo más importante, Riquito, lo estaban deteniendo, encadenados, pero el pueblo se sumó y comenzó a corear patria y vida. Hay cosas cambiando en Cuba, Enrique.
Mira, déjame, a ver, es lógico, es una realidad que el pueblo ya conoce qué es lo que está pasando, y encima de eso, la misma situación que hay de desabastecimiento total, de tantas carencias, y entonces el pueblo ha abierto los ojos y mucha juventud se está haciendo eco de eso y es muy favorable.
Eso a pesar de que dice el periodista represor Humberto López en la televisión cubana que los periodistas independientes y los opositores no tienen seguidores en el pueblo.
Mira, imagínate, Humbertico simplemente es un vocero, es un papagayo. Claro que tenemos seguidores porque, te pongo el ejemplo mío, yo tengo vecinos, ¿entiendes? Tengo familias y interactúo con esas personas y de una forma u otra son seguidores míos, ¿me entiendes? Porque ven lo que yo hago y otro tanto pasa, tanto con Alcántara y con todos los demás activistas de derechos humanos. Claro que hay seguidores y hay personas que algunos secretamente se identifican con nosotros y otros, como ha sido el caso ahora, abiertamente ya han dado una respuesta. Realmente estoy súper emocionado porque se está viendo, y en estos momentos difíciles ahora, Tomás, se está viendo realmente que hay una respuesta del pueblo, que es lo que esperamos nosotros.
Enrique, la situación del COVID, La Habana sigue siendo el epicentro. ¿Cuál es el escenario en Maranhão este viernes?
Mira, yo estuve, me gusta generalmente hablar sobre mi experiencia en estas cosas, ¿me entiendes? Mira, en el propio pasillo mío estuvimos como casi 10 y pico días, 12, 13 días, que no nos dejaban salir porque hubo un caso de coronavirus aquí muy cerca de mi barrio, aquí en Maranhão, un lugar que le dicen La Escalera. Hay como una familia completa, 25 personas que están con coronavirus, y está toda esa zona está cerrada, ¿me entiendes? Y entonces a partir de estas experiencias personales que te estoy transmitiendo, ya puedes más o menos sacar la conclusión de cómo está la situación con el coronavirus acá en Maranhão. Realmente es una situación muy tensa, y entonces lo que siempre recalco, no ayuda el desabastecimiento, que las personas tienen que estar en las calles buscando alimentos, y entonces no ayuda porque eso realmente conspira para esto, para que cualquiera se contagie en la calle. Y entonces después, imagínate, es una cadena.
Enrique, ¿han colapsado las instituciones ante esta realidad?
Mira, te puedo decir, Tomás, de que los casos han ido en aumento. Los casos han ido en aumento y entonces hay personas, o sea, esto a través de la acervo popular, de las mismas personas que nos dicen de que la situación está tensa en los hospitales, ¿me entiendes? Primeramente no hay medicina, no hay medicamento, no hay ni una uragina. Yo tengo un testimonio muy reciente de una muchacha que estuvo aquí, que estuvo internada, y entonces no había ni duragina para el dolor. Entonces, imagínate tú, el colapso es eminente. Si no han colapsado aún, el colapso es eminente, porque realmente no hay con qué sostener los casos que vienen en aumento, y cada día son más.
Gracias, Enrique Díaz, en Marianao, la capital cubana. Cerramos nuestra primera mitad en Pinar del Río, en Los Palacios. El periodista independiente Michael Norton. Michael, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo va para ti, para el colectivo del programa, para
lo que dice? Bueno, cumple una semana Pinar del Río, luego establecido el salvoconducto para que salga una persona en medio del rebrote del COVID y el desabastecimiento. ¿Cómo ha fluido la semana en esta cuestión?
Bueno, la semana está marcada por un momento total de la represión, las multas que oscilan en el orden de los 2.000 hasta 8.000 pesos. Por suerte, la solidaridad entre cubanos se pone de manifiesto en estas situaciones y las personas, de alguna manera, se avisan para jugar a estos estados de razón prácticamente. Es tremenda la situación que se ha venido desarrollando en la semana.
O sea, que tú consideras que con el tema del salvoconducto hay gente que ha estado saliendo y las multas de 2.000 pesos han aumentado.
Sí, exactamente. Ese es el panorama que tenemos. Incluso ellos están aplicando multas que están en el orden de los 8.000 pesos. Hay un dato curioso, y es que en la provincia se estableció un toque de queda a partir de las 8 de la noche, independientemente a poner día una sola persona de cada núcleo familiar que sea el portador de ese salvoconducto, que está acompañado del número de carnet de identidad y demás. Por eso es prácticamente inviolable. Lo curioso del caso es que específicamente en el municipio de Los Palacios, donde yo nacido, bueno, este toque de queda se estableció a partir de las 6 de la tarde en una marcada intención de tener más retención todavía de la población. Es tremendo.
Increíble. Gracias desde Los Palacios para nuestro programa al periodista independiente Michael Norto. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, noticiosa, este viernes 30 de abril. Vámonos a la pausa y en breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
manos.
La humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Mets versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes, noticioso, por cierto, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, en compañía de nuestro técnico Tom Madariaga y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Vamos a reiterar y vamos a poner a disposición de ustedes un audio de lo que ha estado pasando. El audio cortesía de Thais Mailene Franco Benítez, la activista opositora cubana, también miembro de la Cola por la Libertad, que es una de las mujeres que ha sido arrestada allí en la calle Obispo, muy cerca de la Plaza de Armas. La calle Obispo, como todos saben, se extiende pues de este a oeste, desde la Avenida del Puerto, muy cerca del restaurante Floridita y del monumento pues del ingeniero Alvear. Allí fue donde fueron los activistas a pedir el respeto, la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara. Hay varios arrestados. Hay un nombre, Félix David Esteves, que no está incluido en el audio, van a escuchar, que otro de los que estaba ahí presente está diciendo que también fue detenido. Vamos a escuchar lo que acaba de poner en el momento, instantes, hace minutos, cuando estaban siendo detenidos, lo que dijo Mailene de quienes estaban siendo apresados. Adelante.
Hola, soy Thai Freedom Forever. Nos llevan, para el que escuche esto, les voy a dar los nombres de los que se llevan detenidos conmigo. Mari Carla, Nancy, Luis Ángel, Iki Soto. Nos llevan a nosotros los cinco, después que se llevaron a Esteban. Hola, soy Thai Freedom Forever. Nos llevan.
Bueno, esa es la situación, eso es lo que estaba diciendo Thais. Aparentemente eran ellos cinco más Esteban Hernández, que ya había sido detenido, y este otro activista, David, Félix David Esteves. Estamos hablando aproximadamente, hasta ahora que se sepa, de siete activistas que han sido detenidos hace minutos ahí en la calle Obispo, reclamando libertad y respeto a los derechos humanos y también en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara en esta sexta jornada de su huelga de hambre y de sed en la capital cubana. Mientras tanto, transeúntes, personas que estaban allí, pues gritaron también patria y libertad en el momento que estaban siendo hostigados estos activistas. Esto es lo que ha estado fluyendo en vivo para todo Cuba, aquí en nuestro espacio a las 2:34 minutos. Vamos entonces a seguir con nuestra agenda de trabajo y desde La Habana, convulsa, caliente, la capital cubana, nos vamos a otro territorio convulso, Santiago de Cuba, el contacto ahí con Eldris Pozo. activista de la Alianza Democrática Oriental, cuentapropista, recientemente condenado a 3 años de privación de libertad en proceso de apelación. Eldris, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Eldris, ¿cómo ves esto que está ocurriendo? Salieron los activistas, lo hicieron bien, no dijeron dónde iban a estar, desinformaron a la seguridad del Estado de La Habana, hablaron que iban a ir al Parque de India, en la calle Jesús María, sin embargo, la protesta la realizaron en la calle Obispo, hemos visto videos en Facebook Live, fueron apresados violentamente, se los llevaron, pero parte del pueblo gritó patria y vida y se solidarizaron con los activistas que fueron ahí en un plantón a protestar por la liberación de Luis Manuel Otero, o sea, el respeto y la privacidad y el derecho a la vida de Luis Manuel Otero Alcántara en huelga de hambre. Las cosas están cambiando, Eldris.
Sí, yo creo y pienso que es muy bueno por los muchachos, que se debe trabajar así, porque siempre la seguridad del Estado tiene como amañarse para saber dónde se van a hacer las reuniones. Se debe decir un lugar y ir a otro. Y hacer lo que ellos hicieron, protestar pacíficamente por que le devuelvan la pintura a Luis Manuel Otero y que cese la represión brutal que hay hacia los opositores pacíficos y los secuestros que hay hacia los opositores pacíficos.
Eldris, a mí me llama la atención. Yo creo que aquí la noticia a destacar, y tú estás en un área donde ha habido muchos problemas también con la Alianza, con Lumpaco y demás. Aquí lo que hay que destacar es cómo, a pesar del terror que ha imperado por 62 años en ese régimen, ya hay cubanos que no son periodistas, que no son activistas, y aunque sea muy leve aún, empiezan a manifestar su solidaridad con estos activistas. Y eso yo creo que es un cambio importante.
Sí, yo pienso que es muy importante. Ya el pueblo ha tomado conciencia de la labor que venimos haciendo los opositores pacíficos. Y día a día se nos van uniendo más. No es que sean periodistas independientes, ni mucho menos. Los periodistas independientes tienen una labor muy importante en la lucha por la libertad de Cuba, pero el pueblo ha perdido el miedo. Ya cualquiera saca un teléfono y firma todo tipo de injusticia y lo sube para las redes. Eso es lo que se necesita, que el pueblo pierda el miedo y salir a las calles a protestar por la libertad de Cuba.
A propósito de libertad, pues sigue el tema del COVID rompiendo récord. 12 muertos en esta jornada de 1.046 casos. Lo que nos están informando, Eldris, que tenemos que creer, pues es la fuente oficial, no tenemos otra. Sin embargo, Santiago de Cuba, que durante esta jornada ha reportado 50 casos y que desde hace semana la ciudad de Indómita viene con serios problemas. ¿Tienes información en cuanto al desabastecimiento, sí, mira, y lo que está pasando cerca de tu barrio?
Yo quiero que el mundo entero conozca que el régimen se ha dedicado toda su vida a engañar y a desinformar al mundo entero. La realidad en Santiago de Cuba es otra. La pandemia cada día en Santiago de Cuba se agudiza mucho más y sigue cobrando vida. En mi misma zona de localidad donde yo vivo, en la zona de Zamorana, en la calle Tercera, entre Madre Vieja y Aguilera, está cerrada completamente. Yo subí una publicación no hace mucho. Y calle 6, entre Madre Vieja y calle 6 de Zamorana, también está cerrada completamente. Con casos positivos, cuadras que viven 100 y tantas personas, ambas cuadras viven 100 y tantas personas. Y entonces ya han fallecido 3 personas. Y no se ha dicho por ningún medio de comunicación informativo de estas 3 personas que inocentemente murieron a costa de la pandemia que estamos viviendo. Pienso que el régimen debe dedicarse a eso, a la salud del pueblo, y no estar reprimiendo a los opositores pacíficos.
En este sentido, Eldris, aumentan las multas, aumenta el acoso, pero también aumenta el hambre, porque hay COVID, pero el régimen no acaba de resolver el problema del desabastecimiento.
Hay una cosa muy importante ahí que yo quiero destacar. El régimen y los inspectores están haciendo muy inteligente en eso. Te ponen artículos y multas que realmente no son el artículo que deben de ponerte. Por ejemplo, multas de 2.000 pesos, de 8.000 y de 12.000. A veces tú llevas un asobuco abajo y te ponen una multa de 8.000 pesos, cuando el artículo 31 dice que es una multa de 2.000 pesos. Y el pueblo tiene que tomar conciencia de eso de revisar el artículo que te imponen ellos, porque a veces realmente no es el artículo que está violando. ¿Entiendes?
Eldri, finalmente, la situación tuya en pleno proceso de apelación, tú tienes una situación física, tú sufriste hace muchos años un trasplante de cadera. Cuéntame cómo atenuante se pudiera usar esto en la apelación.
Bueno, mira, tú sabes que el juicio mío fue un juicio amañado por completo. Ahí nunca tuvieron en cuenta mi enfermedad. Yo tengo una espondilitis anquilosante de los 18 años de edad. Enfermedad degenerativa que te va comiendo poco a poco las articulaciones, por lo cual fui operado a una prótesis de cadera total. Ellos no tuvieron en cuenta nada de mi enfermedad ni de padecimiento, cosa que yo tengo que semanalmente ponerme una vacuna con metrotersátil para frenar la enfermedad, cosa que ahora no hay medicamento alguno y llevo tiempo en crisis sin ponerme dicha vacuna. Y ellos en su momento no tuvieron en cuenta a la hora de dictar sentencia mi enfermedad y mi limitación física. 3 años de privación de libertad cuando una persona está enferma físicamente, que no puede agacharse y prácticamente no puede hacer caminata excesiva. Y así las cosas, ellos me piden 3 años de privación de libertad con internamiento en una prisión de máximo régimen, como es la prisión de Malverde, que todo el mundo conoce.
No, y vamos a poner esto en perspectiva, que no se te olvide. Una condena injusta, sí, porque tú no has cometido ningún delito, entre otras cosas.
Sí, una condena súper injusta, porque realmente se ha demostrado que yo no hube de empujar a dicha inspectora, que es una tratada, como siempre han hecho la policía política en Cuba, de fabricarle delito a los opositores pacíficos o a la persona que por un medio u otro se oponen al régimen. Esa es su forma de trabajar. Y siempre, si te has dado cuenta, siempre son los mismos delitos. Atentado, desobediencia y desacato. Es el mismo operandi. No hay otro delito que ellos le fabriquen a los opositores pacíficos que no sean eso.
Gracias, en Santiago de Cuba, al opositor Eldris Pozo, recientemente condenado a 3 años de prisión. Vamos a decir que sigue fluyendo la información, sumado a lo que pasó en la calle Obispo, ahí en La Habana Vieja. También ha habido manifestaciones en esta jornada en apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara en Valencia, España, en Uruguay, en Nueva York, en Ciudad México. También nos llega la información que ha sido detenido el activista y periodista Héctor Luis Valdés Cocho. Sumado a esto, en la embajada de frente a la embajada de Cuba en la capital norteamericana, ya ha continuado la protesta que llevan algunos activistas y familiares desde hace varios días en el mismo contexto. Esto es todo lo que ha estado pasando durante esta jornada. Vámonos con nuestro próximo invitado. Hablando de COVID, Granma continúa los números altos y en el territorio, en Bayamo específicamente, presentamos al campesino Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, ¿qué está pasando, Emiliano, con el COVID que no se acaba de controlar en Granma cuando hace algunas semanas en el territorio no habían casos de COVID?
Bueno, mira, en realidad la situación está bien complicada. ¿Por qué te digo? Porque he visto casos en mi zona rural, en el horno donde yo vivo, se han dado casos de COVID y no salen las estadísticas. En varias partes de Bayamo, cerrado con personas con COVID y no he visto las estadísticas. No sé qué estará pasando, si la están dando la cuenta gotas, dando la imagen de que el problema se va controlando, pero muy lento, o es que está manipulando todo tipo de información. Porque te digo, en realidad, las situaciones como las veo, casi Bayamo entero cerrado, cuadras enteras cerradas, casos confirmados, accidente con caso con COVID, no se sabe qué estará pasando entonces en la realidad.
Y en cuanto al tema de las prisiones, ¿qué has oído?
Bueno, te cuento que siguen los problemas en las prisiones, quizás menos y quizás, o puede ser la otra cara de la moneda, la represión dentro está muy muy grande y evitando salir información, pero personas que tienen interno, aún la situación se mantiene un poco compleja porque no han tenido más nunca visita, los contactos con los enfermos, con los internos son a distancia y le dejan los alimentos y las cosas que le llevan a la prisión en un lugar y de ahí los militares lo trasladan para dentro de la prisión.
Emiliano, en medio de este contexto sigue la repercusión a lo largo y ancho del territorio nacional con la recién anunciada reforma para que los campesinos puedan vender, producir y vender carne de res. Por cada tres res vas a poder sacrificar a una. Pero hay una pregunta que yo quería hacerte. El gobierno cubano importa todo el pollo que quiera de los Estados Unidos. La marca Perdido, por ejemplo, ustedes la conocen allá. La compra a un precio y las tiendas MLC triplican y cuadruplican el precio en moneda dura y esta es ganancia para el gobierno de Cuba. Entonces, ¿qué más daño hace? ¿El embargo norteamericano a la especulación del propio régimen con lo que importa de Estados Unidos y se lo vende a precios caros al pueblo?
Bueno, mira, yo te voy a hacer una pequeña anécdota, no sé si me dará el tiempo, pero yo estuve en Panamá y en la zona franca Panamá vi unas turbinas o un sistema de riego con paneles solares. Ecológico, no contamina el medio ambiente, no hace falta combustible, etcétera. Y cuando voy a la ley de la aduana, la ley de la aduana impide que lo importe para Cuba. ¿Dónde está el embargo? ¿Dónde está el bloqueo? ¿Por qué no se puede producir el año entero en Cuba? Ahí están los problemas. Ahí está el problema. La ineficiencia del sistema y el control totalitario, que el gobierno lo controla todo.
Gracias, Emiliano. Un placer, como siempre. Emiliano González en el territorio de Granma para nuestro espacio. Reiterar nuevamente, por la importancia de la noticia, a razón de unos 20 minutos, fueron detenidos un grupo importante de activistas, casi una decena, que fueron a protestar a la calle Obispo en La Habana Vieja en reclamo del respeto y la devolución de las propiedades a las obras de arte, a Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple en esta jornada 6 días en huelga de hambre y sed. Todos fueron detenidos, según el propio testimonio dado a través de redes sociales por unos de ellos, Thais Mailén Franco Benítez, de la Cola de la Libertad, activista de derechos humanos, una de las detenidas, entre este grupo que eran varios. Las protestas no han sido solo allí, fuera de Cuba, pues ha habido manifestaciones de apoyo y de protesta en Valencia, España, en Uruguay, Nueva York, México y también hasta en la embajada castrista en la capital norteamericana. También ha sido detenido el activista Félix David Esteves y otro activista, Héctor Luis Valdés Cocho. Esto es lo que ha estado fluyendo en La Habana. Mientras tanto, transeúntes que estaban allí mirando esta detención arbitraria de estos activistas que estaban pacíficamente protestando, sentados, arrodillados en el piso, ya detenidos y rodeados por la policía, transeúntes cubanos pues coreaban junto a los activistas pues patria y vida. Nos acaban de decir, pues también en Madrid, España, la capital española, se han pronunciado exiliados cubanos en defensa del movimiento San Isidro y específicamente de Luis Manuel Otero Alcántara. Esto es todo lo que ha estado pasando en esta jornada de viernes allí en la capital cubana. Como habían dicho los activistas que iban a salir hoy a las calles a protestar, a pesar de la represión del régimen, con detenciones, ya arrestos domiciliarios desde hace algunos días, el quitarle las conexiones a los datos móviles, a la telefonía celular. No obstante todo este hostigamiento, pues los activistas lograron ir y se personaron hace ya algo más de 40 minutos ahí en la calle Obispo y fueron detenidos. Esta es la historia, esto es lo que ha estado fluyendo, ya esto es lo que está pasando. Veremos a ver. Bueno, pues posteriores emisiones aquí en Radio Martí le darán seguimiento dónde han sido llevados los activistas y qué va a pasar luego de esta detención. Vamos a finalizar nuestro programa en la tarde de hoy en la capital cubana con otro tema neurálgico. Hablaremos de COVID y hablaremos también sobre la nueva resolución, la número 104 del Ministerio de Finanzas y Precios, que afecta a los servicios de la construcción. Para el tema, presentamos desde la capital cubana al máster en ciencias sociales y empoderador de emprendedores, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a dejar el tema de la nueva resolución por unos minutos. Primero que nada, tú vives en una zona convulsa, Centro Habana. Ángel, el tema del COVID no cesa, cada día son números y números y números. El mes de abril que concluye hoy, está cerrando hoy con 12 nuevos fallecidos y 1.046 nuevos casos. La capital cubana sigue siendo el epicentro de la pandemia. Hoy, según el Ministerio de Salud Pública, La Habana ha reportado 675 casos. ¿Qué tú me puedes decir del COVID, del aumento de los casos, el descontrol del gobierno y el desabastecimiento?
No, indudablemente hay un aumento sostenido, más que podemos decir que es una epidemia. Yo creo que hay un descontrol real de la situación, se ha perdido el control sobre la pandemia, el gobierno no tiene tampoco una propuesta real para hacer frente a la COVID, se sigue especulando mucho sobre la vacuna, el gobierno intenta vender la vacuna como la solución al problema de la COVID, y por otro lado el desabastecimiento golpea duramente, y es el desabastecimiento lo que también se convierte en una variable que provoca un aumento de casos de COVID, porque las personas deben salir a hacer largas filas donde en ningún momento se cumplen las medidas sanitarias. Y por otro lado, el propio gobierno cubano desde hoy en la mañana ha comenzado una propaganda política sobre el 1 de mayo, colocando sistemas de audio en las grandes avenidas, como lo puede ser la calle Carlos III Reina, y también al interior de zonas habaneras de la urbe capitalina, propiamente intentando crear ambientes celebrativos del 1 de mayo y respetando también las medidas por la pandemia.
Bueno, la situación dista mucho de solucionarse, y otra cosa, a mí me parece que incluso hay hasta un relajamiento en la capital en las medidas. ¿El gobierno va perdiendo el control de esto, Ángel?
Sí, indudablemente. Incluso el gobierno planteaba brindar un grupo de medidas para contener. El presidente dejó caer, pero claro, el presidente también tomó la penosa decisión de comenzar la tarea de ordenamiento en el 2021, un año pandémico. Y esto realmente es imposible, acometer una medida, una restricción de movilidad social con una pandemia que también trae hambre a la ciudadanía. Entonces, poner ahora mismo, por ejemplo, restringir el transporte representaría también dejar a millones de personas en sus casas, y eso representaría, claro está, para esas personas una reducción al 60% de su salario. Reducir al 60% el salario de los habaneros indudablemente traería un levantamiento social ya en este año.
Bueno, vamos a terminar tu intervención hoy con el tema de la resolución 104 que ya fue publicada por la Gaceta Oficial. ¿Cómo afecta, de qué trata esta resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, y cómo afecta a los servicios de construcción de emprendedores independientes?
Bueno, indudablemente esa resolución del Ministerio de la Construcción parece ser arbitraria e indudablemente genera un caos. Primero que todo, ¿por qué? Porque se establece que sobre todo las cooperativas de construcción están intentando sobrevivir ya a la crisis. No podemos hablar de que puedan sobrevivir todos, así como los trabajadores por cuenta propia del servicio de la construcción tengan que colocar dentro de la ficha de costo una tarifa de precio similar a la de la reforma salarial emprendida por el gobierno. Y esto es un caos, señores, porque ¿cómo se imaginan ustedes una persona que tiene una empresa que se supone que va a cobrar más que en el sector estatal tenga que ponerse un salario muy similar al del gobierno? Y por otro lado, el gobierno también les está exigiendo que dentro de esa ficha de costos, si tienen que importar algún producto para la ejecución de las obras, bueno, la conversión sea de 25 pesos cubanos por un USD, otro caos más que genera. Y además de eso, el gobierno establece que las ganancias, el margen de utilidad, va a estar sobre un 15% de la suma de los costos y los gastos. Esto es un caos. Esto ya es, vamos a decir, yo creo que el Ministerio de Finanzas y Precios debe revisar incluso su política ministerial, pero además debe revisar también los funcionarios y la burocracia que está instalada en este momento, porque está dañando seriamente al sector privado. Y sobre todo, en este instante dirige el Ministerio de Finanzas y Precios un abogado, no un economista, no un contador, y eso está generando el desarrollo de políticas cada vez más restrictivas.
Bueno, pero entonces esto va a provocar el colapso del cierre de esas cooperativas.
Evidentemente, no se ofrece ninguna garantía que beneficie al sector de la construcción, un sector clave que derrama sus ganancias sobre otros sectores como lo son el sector del alojamiento, la gastronomía. Indudablemente esto está ya paralizando todo lo que es el mercado interno cubano. Yo creo que es serio lo que se está planteando. Creo que esto, toda referencia, todo gobierno internacional, toda persona que esté analizando la realidad social cubana debe tomar en cuenta esta resolución, porque realmente ya es el colapso inminente de la economía cubana.
Bueno, y te pregunto yo, como el que no quiere las cosas, y esta resolución del Consejo del Ministerio de Finanzas y Precios, la 104, también va a aplicar sobre las corporaciones que manejan de la construcción los militares?
Bueno, eso es lo que habría que ver. Recordar que a las empresas militares no se les aplica ningún tipo de regulación de los ministerios cubanos. Es decir, ellos funcionan como
un ministerio paralelo.
Claro, exactamente. Ellos tienen sus normas, sus regulaciones y demás. Lo que sí es cierto que ellos tampoco tienen en este instante posibilidades reales de recuperación debido a la caída del turismo. Se espera una un poco se recupere, pero evidentemente tampoco hay tanto mercado con destino a Cuba.
Ángel, el desplome del turismo, que han sido alarmantes las cifras, ha llegado al país el 6%, creo que eran algo así como 87,000, según lo que dijo el lunes la Oficina Nacional de Estadística, 87,000 turistas en los primeros tres meses del año, en comparación con más de 1,200,000 en igual periodo del año anterior. Sí. Este desplome tiene también que ver con la falta de alimentación, de productos que hay en el mercado informal, porque se nutría de estos hoteles, del robo, de la corrupción, pero había toda una cadena. La escasez tiene que ver directamente proporcional en el mercado informal, dirías tú también, con la disminución de los turistas.
Claro, exactamente. Una caída del turismo en las zonas urbanas representa una caída también del mercado interno, porque muchos de los productos que se comercializaban dentro del mercado interno, que se consumía por parte de la población, salían de manera informal, de manera ilegal de esos hoteles para ser comercializados. Y hoy en día, claro, cuando está paralizado el sector de turismo, apenas hay insumos entre los hoteles, apenas hay materias primas, apenas hay alimentos que puedan salir entonces a ser comercializados de manera informal hacia la ciudadanía. Indudablemente la corrupción que existe dentro del esquema económico y social cubano es elevada y creo que eso también deteriora muchísimo las capacidades de gestión de la propia empresa estatal socialista.
Bueno, las gracias y buen fin de semana al Máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita en nuestro espacio este 30 de abril. Mañana será ya primero de mayo. El agradecimiento pues a nuestro técnico en la tarde de hoy, Tomás Areaga, en el control técnico del espacio, y la producción general, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer durante todas las semanas tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en medio de las dificultades el fin de semana y el reencuentro en nuestro espacio, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde, con toda la información, la que ocultan, la que no informan los medios oficiales cubanos, que debería estar al servicio del pueblo. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
Y José Martí dijo: asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de esta.